En el mundo del derecho vamos a hablar ahora de la figura del agente urbanizador. Conoceremos las características de este novedoso y especial sistema de ejecución del planeamiento urbanístico con la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo. ¿Quién o qué es el agente urbanizador? ¿Dónde se encuentra esta figura, profesora Lora Tamayo?
Bueno, pues la verdad es que quizá a esa pregunta vamos a responder a lo largo del programa, lo más breve y concisamente posible. Para poder hablar del agente urbanizador, tenemos que acudir directamente a una ley autonómica y a las leyes que más o menos le siguen, que es a la Ley Valenciana de Regulación de la Actividad Urbanística, porque es ella la que incluso con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional 6197, de la que ya hemos hablado repetidas veces, introduce esta nueva figura como un nuevo modo de concebir la actividad urbanística, abandonando de alguna manera el régimen de los sistemas de ejecución del planeamiento anteriores, ¿no?, de ejecución y gestión del que hablamos en la sesión anterior.
Entonces, ¿cuál era la principal novedad dentro de la legislación valenciana?
Bueno, pues quizá podíamos muy, muy brevemente decir que las principales premisas que toman como punto de partida esta nueva regulación giran en torno, pretenden o giran en torno a la simplificación de la complejidad existente y llevada a cabo mediante una visión nueva y mediante soluciones diferentes que pretenden sustituir y aligerar los anteriores sistemas de ejecución mediante esta nueva figura.
¿Y cuál cree que han sido sus principales aciertos, puesto que ya llevamos un tiempo?
Yo creo que a pesar de todas las críticas que han existido y a pesar del informe Fortú proveniente de la Unión Europea, que yo creo que no entra verdaderamente en la lógica del sistema y de la ley valenciana, yo creo que uno de los principales aciertos es su valentía, ¿no?, en el sentido de que se atreve a romper con los tradicionales sistemas de ejecución del planeamiento, de cooperación, compensación, expropiación, y modela o articula un sistema en el que parece que por fin se rompe ese círculo vicioso de la necesaria atribución de la función pública urbanística, es decir, del derecho a urbanizar a los propietarios del suelo.
¿Y cómo lo lleva a cabo?
Bueno, pues la ley valenciana, bueno, y también la ley de Castilla-La Mancha, ¿no?, porque las otras leyes de las comunidades autónomas que recogen la figura del agente urbanizador lo recogen como un sistema de ejecución más del planeamiento, es decir, no innovan completamente, no desplazan los tres anteriores, sino que añaden uno más, que es el de agente urbanizador o concesión de obra urbanizadora. Pero ¿cómo lo lleva a cabo la ley valenciana? Pues mediante el establecimiento de o la definición de dos formas de ejecutar el planeamiento, que será la ejecución directa, que es aquella que es llevada a cabo directamente por la administración, y la ejecución indirecta, que será llevada a cabo por los particulares, que pueden ser tanto propietarios o empresas, mediante la aprobación de un programa para el desarrollo y ejecución de las actuaciones integradas, los famosos PAIs. Y luego, por otra parte, bueno, también existen las actuaciones aisladas, pero sobre todo la clave es esa definición o esa distinción entre ejecución directa y ejecución indirecta, que es la clásica distinción francesa también de la ejecución en régie, que es directamente por la administración, o la ejecución mediante un concesionario.
¿Puede profundizar un poco más en esta idea, profesora Lora Tamayo?
Sí, pues yo creo que aquí, como ya anunciaba, es que en la actuación directa e indirecta de la administración, que lleva en esa distinción que lleva a cabo la legislación valenciana, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues primero, se concibe claramente, que eso es muy importante, la actividad urbanística como una actividad pública, porque, es decir, el punto de partida es que el urbanismo es una función pública y como tal, por tanto, podrá llevarse a cabo directa o indirectamente, directamente, como decíamos, por la administración o indirectamente por propietarios o empresarios. Y por eso, la segunda idea en torno a la cual gira esta idea del agente urbanizador y que además veremos que se ve recogida la nueva ley del suelo y su texto refundido, la ley de 2007 y el texto refundido de 2008, es que intenta no tanto desplazar, pero sí enfatizar el que esa ejecución indirecta gira en torno a la idea de la libertad constitucional de empresa, el principio de libre empresa, más que al derecho de propiedad.
Entonces, ¿la actuación urbanizadora podemos decir que es pública o es privada?
Bueno, pues por naturaleza, es decir, su naturaleza jurídica, como decíamos, la función pública urbanística es pública, pero podrá llevarse a cabo de forma pública directamente por la administración, y aunque suene un poco repetitivo, yo creo que es la idea clave que quiero transmitir en este programa, y de forma indirecta. Entonces, cuando la actividad se lleva a cabo mediante actuaciones integradas, siempre será pública, aunque la privatización se produzca de forma mucho más profunda que en otros modelos. ¿Por qué? Porque se puede conceder no de concesión, no de regalar, sino mediante el establecimiento de una concesión clásica, como una concesión de obra pública, a los actores privados que podrán ser propietarios o empresarios. Depende de quién gane ese concurso, ¿no?
Pues ya hemos sentado las bases del agente urbanizador, y entonces sí que me gustaría que nos dijera entonces qué es el agente o quién es el agente urbanizador.
Muy bien, pues llegado a este punto, que era un poco un caminito al que quería conducirles para poder realmente ya distinguido función pública, función privada, etcétera, decimos que el agente urbanizador será el agente público, y ya sabemos qué significa aquí público, responsable de ejecutar la actuación integrada en la denominación de la ley valenciana, ¿no?, que llama actuaciones integradas, y que podrá ser la administración cuando asuma la ejecución directa, o puede ser un particular, sea o no propietario del terreno, seleccionado en pública competencia al aprobar un programa.
¿Qué les ocurre a los propietarios del suelo? ¿Quedan marginados completamente del proceso urbanizador?
Bueno, esta ha sido una de las principales críticas que se vertió sobre la ley valenciana, y no es así, ¿no? Porque los propietarios no quedan totalmente marginados del proceso, sino que tienen diversas opciones. Pueden cooperar aportando el terreno, es decir, si el agente urbanizador seleccionado no es aquel que está en el que está representada la propiedad del suelo, entonces lo que podrá es cooperar aportando el terreno sin urbanizar y recibiendo a cambio parcelas edificables urbanizadas, las parcelas resultantes, y también esta cooperación puede tener distinta intensidad, es decir, yo puedo cooperar simplemente aportando la parcela, o puedo cooperar apartando parcela y contribuyendo a los gastos de urbanización. Y en todo caso, en caso de que no quiera cooperar o no quiera participar, en ese caso, pero igual que ocurría en las juntas de compensación, entonces mi terreno será expropiado a cambio de un justiprecio. Y además, justiprecio que, como recoge ya nuestra ley actual, podrá ser modulado en función de la localización, etcétera, etcétera, que no es estrictamente el valor del suelo previo a la aprobación del plan.
¿Esta idea ha sido recibida de la misma forma por toda la legislación autonómica,
bueno,
o
pues
como se ha reflejado de forma diferente?
Justo, como ya he adelantado un poquito, la idea estricta o pura de este concepto de agente urbanizador se ha recogido así en la ley valenciana y en la ley de Castilla-La Mancha, pero en otras legislaciones no ha sido recogida íntegramente, sino que se ha incorporado como un sistema de ejecución más, es decir, a todos los sistemas de los que hablamos en la sesión anterior, compensación, cooperación y expropiación, se añade un cuarto sistema, que es el de agente urbanizador o el de concesión de obra urbanizadora.
Entonces, el agente urbanizador es algo así como un concesionario de una obra pública.
Pues es algo así, efectivamente, Charo. Es decir, es una concesión de obra pública, y hablando entre nosotros, un poquito más complicada. Es decir, porque no se hacen estrictamente obras públicas, es decir, una calle, una carretera, sino que se, además de construir esas calles o carreteras, se presentan dotaciones o se preparan los suelos para las dotaciones y se obtienen solares resultantes. Entonces sería algo así como una concesión de obra pública de carácter complejo, porque incluye algo más que la obra pública stricto sensu.
¿Es solo obra pública lo que genera con su actuación, y de qué tipo?
Esa obra pública lo que está generando es, por una parte, bienes públicos, que son las vías, que son las calles, que son las dotaciones, y por otra, bienes privados, que serán los solares resultantes, que son los que dan ese plusvalor y los que permiten que esa operación tenga un beneficio económico, porque la obra pública en sí, la calle por sí misma, no tiene ningún beneficio económico, porque no se paga peaje por pasar por ellas.
¿Hay algún argumento más en este sentido del agente urbanizador?
Sí, bueno, pues para recalcar de la idea del agente urbanizador como concesionario de obra pública o como concesionario de obra pública compleja, es decir, de un contrato complejo, yo creo que hay un argumento histórico, es decir, porque previamente se realizaban así los contratos como contratos de obra pública en las leyes de expropiación del siglo XIX, y después también porque en el fondo, hoy en día y en la actualidad, no solo la obra urbanizadora es la que está generando plusvalía mayorías de carácter urbanístico, sino que son las grandes obras públicas de infraestructuras, como por ejemplo pues la obra del metro que llega a los PAUs y que es posterior y que no se financia en algunos casos como perteneciente al mismo, los grandes sistemas generales, los que incluso las obras del AVE, las que están dando un plusvalor, un mayor valor a una determinada obra urbanizadora.
Profesora Lora Tamayo, en estos minutos breves hemos visto una visión general de esta importante figura como es el agente urbanizador. Muchísimas gracias.
A ti, Charo.